Street Digital Marketing, capítulo 22. Bienvenidos a Street Digital Marketing, el podcast para personas que quieren emprender, pero que no tienen tiempo para hacerlo. Te ayudo con herramientas del marketing online, de productividad y sobre todo con la motivación necesaria para que alcances los objetivos que siempre has soñado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Street Digital Marketing, capítulo número 22. Al principio se notaba una quimera llegar a este número, pero aquí estoy con Fausto caminando por estas calurosas calles de los Andes y con ganas de entregar un nuevo capítulo, una nueva forma de a ustedes, emprendedores diferentes, emprendedores con falta de tiempo, a veces con problemas de todo tipo, tratar de motivarlos, pero con herramientas concretas. Está bien de repente ser un poco zen como pasó en el programa anterior, pero también es bueno concretizar las cosas, también es bueno dar recetas, dar soluciones. Y hoy voy, yo creo que a algo que de verdad a usted le va a llamar la atención, porque claro, a primera vista puede también sonar como un episodio zen. De hecho, el título del episodio habla de que especializarnos nos aumenta la dignidad. Y puede sonar un poco trascendental, un poco abstracto, pero a medida que vaya pasando este capítulo, usted se va a dar cuenta que hay muy poco de abstracto hoy. En realidad, yo creo que es uno de los consejos más concretos que le puedo dar. Y por lo mismo quiero hacérselos llegar, sobre todo a las personas que se han ido sumando a este Street Digital Marketing, que están visitando Frambo, que se están suscribiendo, porque haciendo un catastro noto que hay muchos emprendedores en problemas, y no solamente de tiempo, que fue la orientación inicial de lo que ha sido esta propuesta 2020, sino de bastantes problemas. De hecho, en el episodio anterior, cuando hablé del tema de las rupturas sentimentales y emprender, muchas personas, incluso guardando el anonimato, se han contactado conmigo y me han dicho: oye, me está pasando justamente esto. Y lo que me llama más la atención, que hay personas que ni siquiera todavía han roto sentimentalmente, pero después de escuchar el programa me han dicho que lo más probable es que eso pase. Lo más probable es que tarde o temprano rompan y que quieren estar preparados. Entonces me di cuenta de que aquí hay una tremenda responsabilidad. Y bajo ese punto de vista, creo que tengo que seguir por ese camino. Y bueno, si bien también voy a hablar de marketing en los episodios siguientes, siento yo de que hay algunas cosas que son la base y que por lo mismo tengo que profundizarlas, tengo que, se podría decir, mostrar el camino, que de hecho a mí me hubiese gustado que me mostraran cuando yo era más, como se podría decir, inexperto. No hablo de años atrás, porque era un contexto totalmente distinto, cuando no había internet, no estaban los medios que hay ahora. Era muy complicado. De hecho, es como que el mercado laboral y el mercado del emprendimiento se está jugando con una nueva baraja, y no solamente física, sino virtual. Entonces hay muchas cosas que han pasado y que no es lo mismo. Entonces yo no me puedo culpar por las decisiones que tomé antes, pero hay algo que es común y que sigue siendo común y que hoy quiero contarles a todos ustedes. Y de hecho le hago la invitación: si usted ve algún amigo, algún compañero de trabajo, algún contacto o incluso su hijo que todavía no tiene claro lo que va a hacer con su vida, ya sea una profesión, un emprendimiento o lo que es más, si hay alguien que usted lo ve ya ha decidido hacer algo, pero a no marcar diferencias, sobre todo para esa persona, yo les pido que por favor les compartan este programa. Porque hoy voy a hablar de algo que no se habla mucho, de algo que no es políticamente correcto, y es justamente el especializarse para tener más dignidad. A lo mejor no suena tan contestatario ni tan disruptivo, pero, a ver, quiero contextualizar un poco y decirles de que yo conozco el tema de la educación superior por ser docente en AIEP San Felipe, y también el tema del emprendimiento, porque tengo contacto diario con clientes, con personas que me piden la opinión. Ustedes saben de que si bien en Frambo van a haber consultorías, pero yo nunca le he negado un consejo ni nada a través del formulario de contacto y algún contacto por las redes sociales. O sea, siempre hay la disposición de aconsejar y de tratar de hacer lo que en los primeros programas señalé, que es ayudar a las personas a ver más allá del bosque, porque típico que pasa que cuando uno está muy metido en una pasión, en algo que te gusta, pierdes la noción del contexto. De hecho, a mí también me pasa. De hecho, le agradezco mucho a Carlos Malfatti que me haya ayudado en su momento, porque de verdad yo siempre he tenido claro lo que quiero hacer, pero a veces me perdí entre tanto árbol que hay en el bosque de este marketing online, de ayudar a las personas, de ayudar a la gente que quiere emprender y no tiene tiempo. Igual está lleno de árboles. Entonces a veces hace falta que llegue ese explorador externo que te ayude a visualizar la realidad. Y en este caso hay algo que es sine qua non, que está ocurriendo tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento, y es la especialización. Y ojo, como primera parte, porque ya después se hace necesario ser disruptivo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué aumenta la dignidad? Porque muchas veces aquí se habla de que si te especializas vas a ganar más dinero, y tiene que ver un poco con eso, pero hoy día yo quiero entrar un poco más allá, quiero profundizar, quiero abrir lo que a mí me ocurrió, el círculo tóxico en el cual yo entré por justamente no especializarme. Porque, a ver, si hay alguien que está escuchando de otro país que no sea Chile, por favor, que me coloque cómo se dice este tipo de persona en otros países, porque acá en Chile los llamamos los maestros chasquilla. No sé cómo se llamarán en otros países, pero me refiero a la persona que hace de todo. Que un día perfectamente puede estar reparando un computador del hardware, colocando un disco duro, no lo sé. Al otro día puede estar haciendo un logo, al otro día puede estar imprimiendo currículum para las personas que le van a pedir que lo haga. Al otro día puede estárselas dando de emprendedor, al otro día se cree trader. Otro día después anda buscando algún multinivel para ganar algo de dinero, porque se da cuenta que en el día a día no gana nada. Y así sucesivamente. Esas personas son los maestros chasquillas del siglo XXI. Y esto tiene que ver un poco con el maestro chasquilla de la antigüedad. O sea, no de la antigüedad, sino del siglo XX. Van a matar las personas que... Pero bueno, ya aquí para que vean que yo no edito, voy a dejar esa equivocación, porque en el fondo yo también nací en el siglo XX, así que me estoy matando yo mismo. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que hacen oficios, pero de todo un poco. Y esa gente, salvo que haya muy pocas personas haciendo lo mismo, ganan muy poco dinero, y lo que es peor, nadie los reconoce. Yo le voy a preguntar algo, y esto quiero que, si hay alguien que está en desacuerdo, que me lo diga, pero, y sobre todo las damas que escuchen este programa me lo van a entender, pero perfectamente. A veces, antes de llamar a estos maestros, muchas veces su marido, su pololo, su hijo, o quien sea, prefiere él dárselas de maestro y tratar de arreglar las cosas. Toma un tutorial de YouTube y se lanza a la aventura. Y a veces termina bien, se los digo porque una vez así arreglé una lavadora yo. O sea, les hablo con conocimiento de causa porque son cosas que pasan. Y claro, yo me regí con una lavadora, pero sinceramente, yo no me voy a arriesgar con una operación del Fausto. Yo no me voy a poner a operarlo. Y eso es lo que yo quiero decirle a ustedes. O sea, si usted está perfilando su profesión o su forma de hacer las cosas a un lugar común que cualquiera lo podría hacer, usted no solamente está perdiendo dinero, sino que está perdiendo tiempo. Y yo dije que en este programa usted yo le iba a ayudar a que no perdiera tiempo. Y usted me dirá, pero ¿cómo? Si es que no hay que hacerle asco al trabajo. No se trata de eso. No se trata de no hacerle asco al trabajo, sino de que usted se haga un autoexamen y me diga, por ejemplo, y aquí me voy a meter en un caso que es personal, porque aquí yo les quiero describir cómo era mi vida hasta antes de meterme en lo que estoy ahora. Porque esto a mí me pasó. Y yo no quiero que a usted le pase. Y tengo ese miedo que a usted le va a pasar porque mediáticamente estamos contaminados para que le pase. El sistema está configurado para que a usted le pase lo mismo que a todos. Y la única forma de despertar es escuchando algunas cosas que algunos logramos saber en su momento y que nos sirvieron para salir adelante y no hacer caso de repente a los lugares comunes. Yo les voy a contar algo. Está bien seguir la pasión, muy bien. Es más, yo creo de que cuando no hay pasión en lo que tú haces, estás destinado al fracaso, por mucho que ganes dinero. Porque el dinero al final es una consecuencia de lo que tú sabes hacer muy bien con pasión. Pero obviamente hay caminos distintos para cada pasión. Y yo les voy a contar el que me tocó a mí. O mejor dicho, el que elegí de una manera bastante irresponsable cuando tenía 17 años. Claro, yo a los 17 años salí de la enseñanza media acá en Chile. Tengo entendido que en algunos países como México, que me pueden estar escuchando por allá, en la secundaria, le dicen la prepa también. Bueno, lo que está antes de la universidad, ya sea el país que usted esté escuchando. Yo elegí la carrera de periodismo. Igual hubo personas que en su momento me dijeron, Francisco, ten cuidado, hay muchos periodistas, están ganando poco. Pero yo no hice caso, yo estaba cegado que con la pasión a mí me iba a ir bien. Y es parecido a lo que le ocurre cuando un emprendedor se lanza con una idea, no hace ningún estudio de mercado y dice, no, es que yo lo voy a hacer bien, el mundo va a conspirar hacia mí, aparte yo soy buena persona, me tiene que ir bien. Gran error. Uno tiene que ver siempre el contexto. Y en este caso, ¿qué me ocurrió a mí? Lo que a lo mejor le puede estar pasando a usted. Yo me titulo con buenas notas, no con las mejores, pero con buenas notas, igual por sobre la media. Y en el momento de buscar trabajo, yo era un commodity. ¿Y a qué me refiero con un commodity? Me refiero a que yo era lo mismo que todos los demás que salieron. ¿Por qué? Porque bajo el brazo yo tenía el título de periodista, pero nada más. Y en ese tiempo, estoy hablando del año 2002, 2003, todavía tenía mucha fuerza el tema escrito. O sea, el currículum, lo que dijera en el currículum, lo que dijera un título, era muy fuerte. Ahora la realidad ha cambiado y lo vamos a ver en un momento más, pero en ese tiempo era muy fuerte. Entonces, claro, yo quedaba totalmente atrás mano con personas que hayan salido con mejor nota que yo o de una universidad con más prestigio de la que salí. Y bajo ese punto de vista empecé a perder tiempo y tiempo enviando currículum a todos lados. Y yo no me daba cuenta en su momento de que el tema no era el llevar más currículum a todos lados. El tema era que yo ofrecía lo mismo que los demás, incluso con algunos problemas, porque de verdad yo tengo que haber sido un error de la universidad, porque yo, de hecho, las personas que dieron el examen de grado conmigo pueden convenir de que hablar frente al público no era lo que yo más sabía hacer. Ahora es un tema distinto, he ganado cancha en esa labor, pero en ese tiempo yo era un desastre. Claro, en su momento ahí muchos se sorprendieron que yo me hubiese agrandado en el momento de hacer el examen. La verdad, yo creo que el talento estaba oculto en mí, pero bueno, fueron cosas que en ese momento estaban ocultas y que comúnmente no pasaban. Entonces estaba claro que yo me estaba auto, como se podría decir, exiliando de medios como la televisión o incluso la radio, donde se necesita mucho este tema de hablar, hablar y hablar, y a veces sin tener un guión. Bueno, el tiempo siguió pasando, no encontraba trabajo, y se me ocurre la brillante idea de hacer un magíster. Idea que no es mala, pero que tiene dos contras. La primera, el costo económico, que de verdad hacer un magíster es bastante caro. Y lo segundo, y que creo que es la contra más grande, es que hay mucha gente, y hasta el día de hoy pasa, que se mete a los magísteres no porque les guste, sino porque sienten que teniendo un título más, teniendo algo más que salga en el currículum, van a tener trabajo asegurado. Mentira, tampoco fue así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, yo me estaba moviendo, y es el error que le veo a mucha gente. Yo me estaba moviendo por tener trabajo, no por conocimiento, no por ser experto en lo que yo hacía. Y ese fue un error tremendo. Si usted ha estado durante los últimos 20 años de su vida girando en torno a las ofertas de trabajo de una u otra cosa, se va a dar cuenta que va a llegar el momento en que usted no es experto en nada y que depende del mercado laboral. Depende de que alguien se baje o suba mucho su precio porque usted cobra más barato y lo van a contratar a usted. Y la idea creo que no es esa. La idea, siento yo, es que usted sea tan capaz en lo que hace, sea tan bueno su emprendimiento, que pueda cobrar lo que realmente vale y no estar en una guerra de precios. Y la única forma de hacer eso es tener la valentía de renunciar a la mayoría del mercado y focalizarse en un nicho específico. Y a eso me refiero con la dignidad. Porque cuando tú estás en un nicho específico, la persona que te busca, que claro, el miedo está en que son menos, y es verdad, pero la persona que te busca porque eres uno de los pocos que les puede dar una respuesta a lo que ellos buscan. Y aquí yo voy a expresarme un poco en el ejemplo, voy a volver al ejemplo que les dije atrás y se los voy a retratar de una manera muy específica. Por ejemplo, ya, salieron muchos periodistas, está bien. Pero ¿qué hubiese pasado si yo, en lugar de invertir tanto dinero buscando trabajos por todos lados, si en lugar de haber elegido un magíster que en el fondo me gustó por el nombre, pero no tanto por lo que yo pudiese hacer con él, qué hubiese pasado si yo me hubiese especializado en ese tiempo en ser, por decir algo, esto es lo primero que se me ocurre en la mente, no es que me hubiese gustado hacerlo, periodista internacional especializado en conflictos bélicos? Y fue algo que yo a lo mejor podría haber hecho, tenía los contactos como para haber llegado arriba en eso. Ahora que hay estallidos sociales en toda Latinoamérica, yo estaría pero siendo constantemente solicitado. A lo mejor tendría que haber esperado unos 10 años que hubiese en este tipo de temas, y de hecho a nadie le gusta que hayan guerras, que hayan este tipo de... O sea, las manifestaciones, que se entienda bien. Yo no estoy diciendo que no sean necesarias. Pero a nadie le gusta que haya gente que pierda ojo. Pero a nadie le gusta que haya gente que salga herida, que haya muerto. A eso me quiero referir. Pero lamentablemente son cosas que pasan. Estamos en un mundo vivo. Estamos en un mundo en constante cambio y el cambio muchas veces implica todas estas cosas, y obviamente si hay alguien que las puede poner en contexto, lo habrían llamado. De hecho, es cosa de ver la falta de conocimiento solamente en colocar la televisión o las redes sociales respecto a este tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno se especializa en algo, tú, claro, dejas de percibir a lo mejor por mucho tiempo ingreso o demanda, pero pasa algo que es mágico. Cuando haces esto, te va a llegar a lo mejor un cliente, pero que te va a pagar por 10 de los que tú renunciaste o que no quisiste atender porque ya no eran de tu público. ¿Y por qué pasa esto? Porque comúnmente para esos 10 tú eres la última opción. Eres la más barata, eres el amigo del primo, eres el familiar que hace las cosas de paleteada, eres el amigo que al cual recurren para no pagar en alguien que realmente sabe, porque aparte que le sale más barato. Esa es la cruda realidad, po. Y a lo mejor va a sonar duro lo que le voy a decir, pero si usted ha estado relajado toda la vida porque siente que está en una gran empresa, a lo mejor realizando alguna labor, ¿qué va a pasar cuando lleguen los robots y reemplacen a la gente que es reponedora, a los cajeros, y reemplaza a la gente que hace aseo, o incluso como está pasando en algunos lugares de comida, que están reemplazando a la gente que prepara la comida, que están reemplazando, en realidad están robotizando todo? Por eso, si usted está en esa disyuntiva, tome un libro de lo que a usted le gusta, vea el canal de YouTube que a usted le gusta y por favor especialícese, haga algo que un robot no puede hacer. Y en cuanto al emprendimiento, si usted ve de que hay un sector que está copado, no vaya a hacerle la guerra a alguien que ya tiene todo el sector dominado. Es como que yo me pusiera a hacer una tienda online y quisiera hacer el nuevo Amazon. Me van a matar, po. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, y es una idea que yo le escuché a Joan Boluda, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de hacer una tienda online como la hacen todos, yo me coloco a hacer, por decir algo, una tienda, o mejor dicho, un sitio web de servicios de home staging? Ahí cambia el tema, porque no hay tanta competencia y la gente que recurre al home staging paga bastante. Ni hablar de las células madre. Es decir, hay que saber visualizar, hay que saber especializarse en lo que realmente la gente está necesitando y hacer que esa demanda de la gente coincida con nuestra pasión. En lo particular, a mí el tema de decoración de casas para venderlas no me gusta, por eso para mí el home staging no es alternativa. Tampoco el tema biológico me llama mucho la atención, por lo mismo no es tampoco para mí una pasión meterme ahí. Pero cuando me di cuenta de que el tema del emprendimiento está un poquito cejado, cuando veo que las grandes portadas, que los grandes titulares solo los acaparan los emprendedores que triunfan y no los que se quedan en el camino y que a lo mejor les faltó algo, les faltó una orientación, les faltó un pequeño aporte monetario, les faltó la ventana que necesitaban, cuando veo que de repente el emprendimiento lo acapara un grupo cerrado de personas y no necesariamente la gente que realmente necesita tener ese apoyo, es cuando digo, chuta, yo con Frambo puedo hacer algo por esta gente. Y puedo hablar de cosas que todavía no se han hablado, como lo que pasó en el programa anterior. Y tengo varios temas más. Porque aquí, de hecho, no es una crítica, es la visión que tengo de la realidad. Se ha ayudado mucho al tema de los emprendimientos con un tema de motivación y con un tema técnico, y está súper bien. Pero problemas concretos, como por ejemplo el emprender tras una ruptura, o el que voy a hablar en una semana más de cómo emprender cuidando un enfermo, ¿ya? Porque ustedes saben que mi abuelita está postrada hace 5 años y eso no ha sido impedimento para que yo emprenda. Hay mucha gente que se derrota por cuidar enfermo y yo no. Todo lo contrario, para mí mi abuelita es mi motivación. Y en el próximo programa voy a explicar cómo lo hago. Ya, porque hay una metodología, hay una técnica para hacerlo. Este tema, claro, tú puedes tener la mejor intención, pero si no la sabes aplicar, como me pasó en los primeros años, porque yo tengo que ser claro, cuando esto me pasa el 2014, entre 2014 y 2016 no sabía cómo hacerlo, pero ya después supe, ya después me acomodé y le di para adelante nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y con esto ya estamos llegando al final del programa. Creo que ya se está entendiendo un poco la idea. Y ahora yo les voy a contar algo que me pasó antes de llegar a lo que es Frambo y lo que estoy haciendo ahora. A ver, yo por todo lo que estudié, periodismo, magíster en comunicación y educación, los cursos que hice. Yo era una especie de maestro chasquilla de la comunicación. Un día me llamaban para hacer radio, al otro para corregir tesis, al otro para hacer un logo, al otro para hacer un tríptico. Y lamentablemente yo me daba cuenta que siempre era la última opción. Siempre. Y a ver, y que me perdonen si algún cliente me está escuchando de ese tiempo. Estoy hablando del año 2018 hacia atrás. Pero estas cosas hay que hablarlas, porque yo prefiero mil veces que a lo mejor yo pelearme con esas personas a que usted siga perdiendo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no, como no me especializaba en nada, claro, era como, sabía de todo un poco en comunicación, pero no estaba en un sector claro como ahora, que es con los emprendedores. Tampoco estaba con técnicas claras como ahora, porque ahora yo, ¿qué es lo que trabajo? Trabajo podcasting, trabajo diseño web y trabajo alguna herramienta del marketing online, no todas. Cuando llega un cliente que, por ejemplo, necesita SEO, yo lo externalizo. Yo lo pongo en contacto con una persona que sepa SEO. Yo algo sé, pero prefiero mil veces que lo vea otra persona. Lo mismo con el tema gráfico, con el tema de los logos. Yo antes como que hacía de todo un poco, entonces, ¿cuál era la contra? La contra era que cobraba poco. Cuando tú haces de todo un poco, cobras poco. Es así de simple. Porque la gente no te percibe como experto. Te percibe como, a ver, ¿cómo explicarlo? Porque el bombero, claro, es otra labor acá en Chile. El bombero va a los incendios, pero va gratis y va porque le apasiona. Yo también iba porque me apasionaba ayudar a la gente, pero igual cobraba, pero cobraba poco, ¿ya? El tema es que cuando tú haces de todo un poco, cobras poco. Esa es la gran realidad. Y por lo mismo a mí, y de hecho voy a acordarme de este ejemplo, una vez llegó una persona pidiéndome si lo podía asesorar en el tema de su tesis de grado. A ver, yo en ese aspecto, la creatividad siempre ha sido mi fuerte. Y claro, en su momento yo estaba muy necesitado de dinero y acepté ayudarlo en la tesis, pero ¿cuál fue el tema? Que al final terminé trabajando por 10 veces lo que yo cobré. Yo creo que ese año trabajé, fueron los 100.000 pesos chilenos, en términos de dólares estoy hablando de $140 más o menos, los más sacrificados de mi vida, porque trabajé de madrugada, trabajé traduciendo artículos, en realidad prácticamente le rearmé la tesis a esta persona y más encima no se fue contento. Entonces siento que perdí tiempo y claro, si bien gané dinero, a veces pienso que hubiese pasado si todo ese tiempo lo hubiese invertido en especializarme en diseño web. Habría cobrado el triple con otra persona. Lo mismo me pasó con un amigo, con Julio. Y aquí lo voy a sacar al aire nomás porque él se va a reír con el tema, porque él fue el porfiado, ¿sabes? Y lo mismo me pasó con otra persona que quiso que lo ayudara. Bueno, acá en Chile hay algo que se llama el portafolio docente, que es una evaluación que se hace a los profesores para colocarlo en un rango donde, por ejemplo, están los expertos, que son los que ganan más, los básicos, que son los que ganan menos, como una especie de medición para saber en qué nivel de calidad están. Y este muchacho llegó, que si lo podía ayudar, yo le dije, la verdad, estimados, que yo no entiendo nada de lo que usted me está pidiendo. Pero como me faltaba el dinero, también acepté. Y de verdad, terminé trabajando más de lo que realmente tendría que haber trabajado. De verdad fue una experiencia que tampoco fue muy grata, porque más encima a él le fue mal en la evaluación. Entonces a ellos es muy fome eso, cuando cobras poco, diste todo lo de tu esfuerzo y más encima a la persona le da mal. Es muy fome y eso indica de que no es tu sector, es así de sencillo. ¿Por qué se los digo? Porque el año pasado tuve la la bonita experiencia de que ningún cliente que tuve se fue reclamando. Ningún cliente. Todo lo contrario, quieren seguir conmigo. ¿Ya? Ahora han pasado cosas externas con algunos que... Hay un cliente que, por ejemplo, le recuperé un diario online que estaba que estaba prácticamente en el suelo, pero que lamentablemente los jefes de la agrupación donde él está cambiaron y quieren hacer algunos cambios, y él no me ha querido contactar todavía porque obviamente el trabajo que se hizo habría que cambiar algunas cosas, y él no me quiere contactar hasta que tenga el dinero. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? Cuando tú haces de todo un poco, cuando tú no te especializas, te contactan porque eres la opción más barata. Ahora no me quieren contactar hasta que esté el dinero. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas? ¿Se dan cuenta que uno se siente más digno? ¿Se dan cuenta de que uno... Ahí es cuando se da esa sensación de decir, te puedo ayudar y te puedo ayudar bien, porque no te voy a dejar mal, porque realmente sé de lo que estoy hablando, y este es un círculo virtuoso. Porque al final terminas cobrando lo que quieres, y hay algo que a lo mejor usted no sabe. Cuando tú trabajas con clientes que están contentos y que no escatiman esfuerzos por pagarte, curiosamente son los que menos reclaman. Yo se los digo porque estuve mucho tiempo con clientes que pagaban poco y reclamaban por todo. Y usted tiene que elegir sus clientes, tal como lo dice Malfatti en un podcast, que se lo voy a dejar ahí en las notas del programa. No tenga miedo a elegir sus clientes. Es la mejor elección que usted va a tener, porque por último, aunque no tenga dinero, por último usted va a tener lo más preciado, el oro del siglo XXI. Y ese no es nada más ni nada menos que el tiempo. Yo creo que el tiempo vale más que el dinero. De verdad se lo firmo. Y uno no puede estar desperdiciando tiempo por hacer algo que más encima lo haces mal, o que a lo mejor lo hace tanta gente que al final cobras poco y lo haces de mala gana, y van a pasar 10 años y al final no vas a trascender. Yo no niego que a lo mejor, por decir un solo ejemplo, estar haciendo un Uber durante algún periodo, como puede ser un año, 6 meses, está bien. Mientras piensas otra alternativa. Pero ojo, cuando tú empiezas a ir al último eslabón, ya sea de un mercado laboral o de un emprendimiento, prepárate a morir. ¿Por qué? ¿Por qué les toqué el ejemplo del Uber? Porque en unos años más se vienen los Uber sin conductor. Se vienen los coches automáticos. ¿Y ahí qué va a hacer un conductor de Uber? Resignarse a desaparecer, tal como va a pasar en los ejemplos que les di anteriormente. Y esto no es ser malo, simplemente decir la verdad, es ver lo que está pasando en otros países. En cambio hay profesiones, hay emprendimientos que no se van a poder reemplazar por robots, todo lo contrario. Hay algunos donde el humano se vuelve más necesario que nunca. Es más, yo creo, y con esto me despido, que viene un nuevo renacimiento para el tema humanista. Pero no para todos, sino para los que sepan mezclar todo lo que son las temáticas del humanismo con las temáticas de lo informático. Yo creo que para ellos se va a abrir el siglo XXI. Se van a necesitar demasiados profesionales así. Y yo creo que usted como emprendedor, o a lo mejor si usted trabaja y quiere emprender, porque este programa, como les digo, también es para las personas que a lo mejor no han empezado a emprender y tienen dudas por hacerlo, ya sea por tiempo, motivación o lo que sea. Yo les digo, no emprendan si no quieren especializarse. No emprendan si no quieren ser el mejor para un grupo selecto de personas. Porque si no, el riesgo de desaparecer es muy grande y es algo que usted no se lo puede permitir. Cúmplale los sueños a un grupo chico y al final va a soñar en grande, más que a lo mejor queriendo quedar bien con todo el mundo, porque de hecho, y usted lo sabe muy bien, quedar bien con todo el mundo es algo que a lo mejor puede funcionar al principio, pero a la larga el tiempo te pilla, porque las mentiras tienen patas cortas y porque al final todo se sabe. Bueno, este fue Street Digital Marketing. Me llamo Francisco Bravo, me acompaña Fausto y saludamos a todos los emprendedores diferentes que me acaban de escuchar en esta noche de los Andes, que por momentos da tregua en el calor, pero igual me encanta más el invierno que el verano. Ya, chao, que estén bien.
Y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast, compártelo. A más de algún profesional o emprendedor, le va a ser muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, entra a frambo.online y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.